en el día de la fecha, con las circunstancias que se han generado en los últimos días, que los ministros van a compartir con ustedes y a partir de ahí las dudas, las consultas, las preguntas que se generen, una serie de disposiciones que hemos consensuado, que hemos trabajado junto a cada uno de los sectores, los gremios, las representaciones gremiales del sector público, las representaciones sindicales del sector privado, las cámaras empresariales, las iglesias, los clubes, las instituciones deportivas, las instituciones culturales, cada uno de los sectores representados en el quehacer cotidiano, los actores del sistema público y privado de salud, con quienes venimos trabajando desde que llegó el COVID, esta pandemia. También en estos últimos días hemos estado reunidos, trabajando y dialogando respecto de la situación que se ha generado. También hemos llevado adelante reuniones hoy con todos los intendentes y presidentes de Comisión de Fomento de la provincia de Neuquén. También en el día de la fecha se ha celebrado reunión del Consejo Provincial de Educación, que tiene a su cargo la planificación del desarrollo de la centralidad de la educación en la provincia de Neuquén. También se han llevado adelante reuniones con los actores del sector privado, de la actividad turística, productiva, industrial, comercial, gastronómica, constructiva, energética, con cada una de los referentes de cada una de las actividades que desenvolvemos en nuestro tránsito ciudadano en la provincia de Neuquén. Fruto de esas reuniones y por el plazo de una semana, a partir del día de mañana, vamos a poner en vigencia una serie de medidas y de dispositivos que tienen por finalidad el cuidado y la protección de la salud física, mental, psíquica, social, laboral y económica de cada una de las familias con las cuales convivimos y habitamos este hermoso suelo de la provincia de Neuquén. La situación por la que atravesamos, cuyas características variables habrán de ser explicadas por la ministra a cargo del sistema de salud, motivan que estas medidas tengan una vigencia de una semana, semana en la cual habremos de diariamente monitorear, analizar y controlar la evolución del impacto de estas medidas y de la situación sanitaria, adoptando continuo y permanentemente, si fuera necesario, diariamente, las medidas pertinentes. También lo es en el marco de un decreto del Poder Ejecutivo Nacional que vence su vigencia el día 21 de mayo. Y también, atento, un proyecto de ley que está siendo debatido en el Congreso de la República y que tiene por objeto legislar sobre las distintas acciones tendientes a, con previsibilidad, enfrentar el curso y el tránsito de esta pandemia en el país. Continúan suspendidas las reuniones sociales en domicilios particulares, salvo para la asistencia de personas que requieran especiales cuidados. También continúan suspendidas los casinos, las salas de juego y las discotecas. A partir del día de mañana se suspenden las reuniones sociales en espacio público al aire libre de más de 5 personas. Se aumenta la multa de 20 a 25 mil pesos para aquellos que incumplan con la obligación del uso de protectores faciales de distinto tipo. Se determinan también fuertes multas para los propietarios de inmuebles donde se desarrollan reuniones sociales no autorizadas. ¿Ya? Denomínense las fiestas clandestinas y las reuniones que excedan la concurrencia habilitada y autorizada y aprobada en la normativa que estamos comunicando. Además de las sanciones penales que con total claridad, dureza y contundencia habremos de aplicar y ha sido dialogado con el Poder Judicial a los propietarios de los inmuebles sobre los cuales, en los cuales se desenvuelvan dichas reuniones sociales o fiestas clandestinas. Los locales comerciales, salvo los gastronómicos que tienen un horario específico, todos los locales comerciales podrán funcionar a partir de mañana entre las 0 y las 21 horas, de acuerdo a los protocolos aprobados vigentes y con aforo reducido al 30% sin excepciones. Podrán funcionar entre las 6 y las 21 horas. ¿Qué dije? Cero. Reitero, los locales comerciales, excepto los gastronómicos que tienen un horario específico, podrán funcionar entre las 6 de la mañana y las 21 horas, de acuerdo a los protocolos aprobados, que están vigentes, y con un aforo reducido al 30% sin excepciones. Las farmacias y las estaciones de servicio podrán funcionar durante las 24 horas. Los locales gastronómicos podrán atender clientes en salón entre las 6 y las 23 horas, con una hora adicional para clientes, empleados y propietarios puedan transitar y llegar hasta sus respectivos domicilios, de acuerdo a los protocolos aprobados y con el aforo reducido al 30%. Estos locales podrán realizar las modalidades de reparto a domicilio y retiro en puerta de cercanía hasta las 12 horas, 24 horas, una hora más. La circulación en la vía pública queda suspendida y prohibida entre las 22 y las 6 horas del día siguiente, excepto para los fines gastronómicos autorizados. Las escuelas se mantienen abiertas en todo el territorio de la provincia de Neuquén y se suspende transitoriamente el dictado de clases presenciales en los distintos niveles y modalidades del sistema educativo provincial. Escuelas abiertas en toda la provincia, se suspende el dictado presencial transitoriamente por esta semana con las siguientes excepciones. Quiere decir que en la semana que rige a partir del día lunes, además de que la escuela está abierta, también va a haber dictado de clases presenciales en las siguientes circunstancias. La escolaridad de los estudiantes de la modalidad de educación especial. Las personas, los jóvenes, los niños y las niñas que están cursando educación especial de manera presencial, la semana que viene mantendrán dicha modalidad. Con el acompañamiento, como se viene haciendo, de sus respectivas familias y arbitrando los medios para cumplir con los apoyos y el acompañamiento educativo de los y las estudiantes con discapacidad. También las escuelas rurales. Ustedes saben que estamos a muy pocos días de que finalice el ciclo escolar de las escuelas rurales. Una semana habrán de seguir teniendo afianzada, garantizada, fortalecida la continuidad de la educación presencial en las escuelas regulares, terminando su ciclo escolar presencial oportunamente programado. Se garantiza la continuidad pedagógica de las trayectorias educativas en todos los niveles y modalidades con las diversas propuestas y recursos pedagógicos avalados en la normativa siguiente. Las escuelas seguirán abiertas, sin excepción, con guardias docentes y auxiliares de servicio, a fin de garantizar el mantenimiento, el vínculo con los estudiantes que se encuentran en situaciones especiales de dictado de educativo presencial, la distribución de los recursos didácticos los refrigerios y los módulos alimentarios en poblaciones de alta vulnerabilidad. No hay posibilidad que cerremos una escuela. Cada una de estas escuelas estarán abiertas para darle continuidad y finalización al dictado de clase de manera presencial en las escuelas rurales, para darle garantía a la continuidad pedagógica, para poder mantener los edificios en condiciones para la vuelta al tránsito educativo presencial de los sectores que durante la semana que viene no podrán concurrir, garantizando, reitero, la distribución de los recursos didácticos y de todos los insumos educativos necesarios que permitan, afiancen y garanticen el dictado de las clases donde allí correspondiese de manera virtual y digital. La distribución, provisión y suministro de los respectivos refrigerios alimentarios y también los módulos alimentarios. Para esto, nuestras escuelas, con el correspondiente personal, seguirán abiertas. La Administración Pública Provincial, con la excepción del sector de salud, policía y otras áreas críticas y esenciales, a partir del día de mañana, habrán de trabajar pura y exclusivamente en forma remota, de manera virtual y digital, quedando solo guardias mínimas allí, donde la funcionalidad y la finalidad de las responsabilidades esenciales del Estado hacen obligatorio la presencia de carácter personal y presencial de dichos trabajadores. Se suspenden todo tipo de actividades y actos oficiales, provinciales y municipales en toda la provincia de Neuquén. En el sector hidrocarburífero, en acuerdo con las empresas operadoras y los gremios del sector, y en los casos que las condiciones operativas lo permitan, el personal irá adecuando y volviendo progresiva y temporariamente a esquemas de rotación más prolongados, los cuales colaborará a reducir la movilidad y circulación diaria de personal entre los yacimientos y los núcleos urbanos, disminuyendo el riesgo de transmisibilidad del COVID-19. Este es un dispositivo para la actividad hidrocarburífera que requiere y exige el consentimiento en su instrumentación progresiva y adecuada cronológicamente en el consenso de cada uno de todos los actores del desarrollo hidrocarburífero. Está dicho dispositivo dialogado y el ministro a cargo de Energía de la provincia, Alejandro Monteiro, es el responsable y tiene a su cargo la competencia de la instrumentación de dicho diseño de manera progresiva y secuencial, afianzando y garantizando el carácter esencial, estructural y estratégico que tienen el desarrollo de los recursos de la energía y los recursos hidrocarburíferos para la provincia, para la Patagonia y para el país. Se suspenden todas las competencias deportivas a nivel provincial y municipal, sean estas en espacios cerrados o al aire libre. Reitero, quedan suspendidas las competencias deportivas. Los gimnasios, los natatorios y los clubes deportivos podrán seguir funcionando con el aforo reducido ahora al 30% y hasta las 21 horas. Está prohibida la aglomeración de personas antes, durante y después de la realización de actividades deportivas en estos tres ámbitos. Dejamos abierta la actividad deportiva porque con aforos del 30% hace al cuidado de la salud física y mental, pero no para que en torno a esa actividad deportiva, la actividad cultural, o también, como habré de explicar, la actividad religiosa, no deben ser motivo de conglomeraciones y de concentraciones. Si voy a hacer una actividad deportiva, llego, la practico y me retiro. No se trata de reunirnos a dialogar con otros grupos e intercambiar y o compartir o mate, un café o lo que fuese. Está habilitada la actividad para ir transitar y desarrollar esa actividad deportiva y retirarme. La actividad deportiva, la actividad cultural, la actividad religiosa habilitada no debe ser causal de encuentro social. Queda habilitada para la práctica de dicha finalidad, mas no está habilitada dicha finalidad como causal de encuentros sociales que, como dije anteriormente, quedan habilitados hasta ahora, a partir de ahora, hasta tan solo 5 personas. Lo digo porque confiamos en los clubes, lo digo porque confiamos en el pueblo de la provincia de Neuquén y porque también estamos haciendo correcciones respecto de lo que pasó el año pasado a partir del aprendizaje y porque estamos convencidos que son medidas necesarias, medidas que deben ser respetadas para que no se vean tergiversado el objetivo de dichas medidas, incumpliendo con las medidas de prevención, usos, hábitos y costumbres para enfrentar el COVID. Las salas teatrales podrán seguir funcionando con un aforo reducido al 30% y hasta las 21 horas. Está prohibida la aglomeración de personas antes, durante y después de la realización de actividades en esos ámbitos. Se suspende la realización de actividades religiosas en espacios cerrados, en iglesias, templos y otros lugares de culto. Podrán realizar dichas actividades al aire libre. Por ejemplo, la catedral en la Avenida Argentina de Neuquén, se realizan ceremonias religiosas en el patio de la catedral. Y algunas otras tengo entendido que se estaban realizando adentro. Ahora se podrán realizar respetando el distanciamiento, cumpliendo con las medidas de protocolo adecuadas, se podrán seguir realizando dichos encuentros religiosos al aire libre. Por un tiempo, por esta semana entrante, mientras monitoreamos las situaciones que se vayan generando, las evaluamos y seguimos tomando nuevas medidas, necesitamos mantener el espíritu, el ánimo, el cuidado de nuestra fe religiosa al aire libre, cuidando la salud de física de las personas. Solo podrán realizarse al aire libre y sin aglomeraciones de personas, ni antes, ni durante, ni después de la realización de actividades religiosas en esos ámbitos y hasta las 21 horas. Estas 12 medidas son las que hemos tomado en el día de hoy, luego de llevar adelante todas las reuniones a las cuales hice mención, con lo cual ahora vamos a quedar a instancias de las preguntas y las dudas que nos quieran formular, con una introducción previa que va a realizar la Ministra de Salud respecto de la situación sanitaria y epidemiológica que abruptamente se ha generado en las últimas 48, 72 horas.
Buenas tardes.
Anunciando medidas para la provincia de Neuquén. No quedó claro el tema de las escuelas, o por lo menos no nos quedó del todo claro. Vamos a ver
la situación epidemiológica.
Explica alguna situación distinta. Está hablando ahora de la situación epidemiológica tremenda que está viviendo en este momento la provincia de Neuquén y que motiva todas estas medidas. Así que escuchamos a Andrea Pebe, ministra de Salud.
Desde que comenzó la pandemia, 5.224 personas contagiadas en este momento en forma activa. Tenemos 72.177 personas recuperadas de su infección y 1.346 personas fallecidas. En este momento tenemos internadas 470 personas entre terapia intensiva, cuidados intermedios, sala general y personas internadas en el espacio DUAM. Y tenemos en seguimiento 4.754 personas. Lo que nosotros revisamos en cuanto a los indicadores epidemiológicos, tenemos que la edad promedio del total de personas fallecidas ha sido de 70 años aproximadamente, con una tasa de letalidad de 1.7%, esto es, las personas fallecidas por sobre las personas contagiadas de COVID. Una edad promedio del total de personas contagiadas de 38,5 años, una estancia promedio en la terapia intensiva, lo que hemos visto hasta el momento de los pacientes actualmente internados de 15, aproximadamente de 15 días, y un porcentaje de ocupación de camas de UCI del 99%. Nosotros el monitoreo lo hacemos en función de las definiciones que trabajamos con Epidemiología de Nación en cuanto a razón e incidencia. Y esto, ¿qué significa? Bueno, la razón es el número de casos confirmados en las últimas dos semanas por sobre el número de casos confirmados en las dos semanas previas. Cuando tenemos un alto nivel, digamos, el alto nivel de transmisión es de 1.20 o más. Y en el caso de la incidencia, nosotros revisamos el número de casos confirmados en las últimas dos semanas sobre la población de la jurisdicción por 100.000 habitantes. El alto nivel de transmisión es de 150 o más. Analizando la situación de la provincia de Neuquén, tenemos localidades específicas con alto nivel de transmisión viral, es decir, con alto riesgo epidemiológico. Como vemos en la pantalla, tenemos a la ciudad de Neuquén, Centenario, Plotier, Zapala, Las Lajas, Loncopué y en general en la provincia de Neuquén una razón de 1.84 y una incidencia de 982. Es decir que tenemos, vuelvo a repetir, un alto nivel de transmisión viral en este momento. El monitoreo que hacemos, lo hacemos basados en la situación actual. Nosotros en este momento estamos transitando una segunda ola, que tiene diferencias con la anterior, que tiene diferencias primero por la presentación, cómo se ha dado, donde durante el año pasado nosotros vimos un pico importante durante el mes de octubre, sobre todo en el gran conglomerado de la ciudad capital, de Centenario, Plotier y Cenillosa, luego se trasladó ese pico hacia el centro de la provincia y posteriormente en enero volvimos a tener otro pico en el sur de la provincia. En este caso, en esta segunda ola que estamos transitando, la diferencia importante que tenemos es que la circulación viral es sostenida en todos los departamentos de la provincia y además tenemos circulación de nuevas cepas, como ustedes saben, de cepas Manaos, de cepa británica, que hacen una diferencia por el aumento de la replicación viral y el aumento de transmisibilidad y también de gravedad que producen estas nuevas cepas. Gracias. En los promedios de casos diarios confirmados que nosotros veníamos analizando durante el mes de abril, nosotros veníamos teniendo teníamos 207 casos diarios, ¿sí? Un promedio de 200 casos diarios, y en los últimos 13 días, durante mayo del 2021, tenemos un aumento abrupto, hemos tenido un promedio diario de 488 casos. El día miércoles, ustedes saben que se reportaron 718 casos confirmados en ese día, que superó el pico de enero y se acerca al pico de octubre, que fue el pico más importante.
Disculpa.
Sí.
¿Podemos mostrar la
anterior?
Esto me parece importante. Uh-huh. El crecimiento exponencial que está teniendo la curva de contagios COVID en la provincia de Neuquén. Se más que duplicó la tasa de contagio en tan solo 13 días. Y esos 488 están por debajo en promedio si tomamos el promedio de los últimos días. Con lo cual, este es uno de los indicadores que muestran un poco lo que queremos transmitir. Esta segunda ola del COVID tiene el mismo título COVID, pero tiene características distintas esta ola. Y esto es un poco lo que queremos transmitirles. El nivel de contagiosidad está creciendo exponencialmente. Verán ustedes ahora cómo la edad promedio de internación ha disminuido 6 años. Demandan internación porque se contagian los jóvenes, El promedio de internación antes era de 68 años, ahora es de 58 años. 54 años. 10 años menos en promedio los pacientes que están internados en nuestro sistema de salud público y privado. Habla de que los contagios están alcanzando a personas de menor edad. Personas que tenemos que reconocer y agradecer el tremendo gesto de solidaridad que han tenido al permitirnos vacunar a las personas de riesgo. Según las conclusiones y el análisis de la primera ola, las personas de 60 años de edad en adelante y las personas con comorbilidades entre 18 y 59 años de edad y las personas con discapacidad. Nuestro reconocimiento y agradecimiento que nos dejaron su lugar para que priorizáramos en ese proceso de vacunación a estos sectores que están en riesgo. De la misma manera que han sido solidarios, queremos agradecer y felicitar este gesto que tuvo toda la juventud de la provincia de Neuquén y compartir con ellos y con ellas que esta segunda ola, a diferencia de la primera, otra de las diferencias que tiene es que está generando alta contagiosidad en los jóvenes. Esos contagios de los jóvenes demandan distintas instancias de internación y también, lamentablemente, han fallecido jóvenes que no tenían predeterminada ninguna enfermedad y que contagiados por COVID han fallecido. Con lo cual hay una característica distinta de esta segunda ola. Sea porque el 50% es de cepa Manaos, porque el 7-8% es de cepa de Reino Unido, porque el 30% sean otras cepas y tan solo, y esta es otra característica importante, solamente el 10% de esta segunda ola tiene como originante la cepa de la primera ola. Esto es como si uno estuviese, hago una comparación que no sé si es la más adecuada, como si uno estuviese transitando ahora la continuidad de una película, COVID-2, tiene características distintas. Solamente uno de cada 10 contagiados se contagió con la variante de la primera célula. Los otros 9 se han contagiado con otras variantes. Cuando los laboratorios han generado, por ejemplo, en el mundo, las vacunas para enfrentar aquella variante original. Y una tercera consecuencia. Estamos viendo en el sistema público y privado de salud que esos jóvenes que requieren, cuando requieren internación en terapia intensiva y respirador, están demandando más tiempo de esa respiración y de esa cama en UTI que lo que eran aquellos que estaban internados en similares características en la primera ola. Con lo cual, liberan las camas en UTI y los respiradores, no con el tiempo que lo hicieron en la primera ola, sino que permanecen mucho más tiempo ocupando esa cama y ese respirador, lo cual dificulta y atrasa la posibilidad de atender a quienes contagiados se van contagiando y van reclamando la internación. Eso es lo que ha generado que en el día de antes de ayer, cuando en promedio teníamos 20 personas con necesidad de ser derivados en el sistema de salud en la provincia de Neuquén, se haya triplicado de un día para otro a 60 personas. Cuando digo sistema de salud me refiero a la conjunción y a la integración del subsector público y privado, privado y público del sistema de salud. Estoy hablando en su conjunto.
Bueno, en resumen, En resumen, entonces, como bien planteaba el gobernador, tenemos una situación que es abarcativa para toda la provincia en este momento, esta segunda ola, con esta diferencia de cepas que contagian más, que contagian también mucho más a las personas jóvenes y que tenemos una recurrencia en los pacientes jóvenes, una tendencia al aumento de estos cuadros también severos en ellos. Se aprecia esa recurrencia de internación de pacientes jóvenes sin comorbilidades.
¿Ya está? Me parece importante también, ahora le damos paso para que sigan hablando y explicando a los demás ministros todo el alcance operativo de estas medidas, es que hemos comprado 30.000 test para seguir llevando adelante las medidas sanitarias para enfrentar el COVID, que obviamente esto genera la recarga de los espacios y el personal que está vinculado a todo el trabajo de testeo, que estamos recibiendo 7.200 nuevas primeras dosis el día domingo, con lo cual alcanzamos el domingo o el lunes, el sábado, están acá y cuando empezamos. El día sábado estamos recibiendo 7.200 nuevas primeras dosis, con lo cual el domingo ya estamos vacunando y también, una vez más, resaltar y ratificar que cada una de estas medidas y nuestros cuidados nos permiten avanzar en el día a día y en el día a día salvaguardar, custodiar y salvar vidas, porque cada día estamos vacunando. Y la vacuna es esperanza, la vacuna te salva la vida. Así que en un proceso paulatino y progresivo de vacunación, bien vale la pena con esta caracterización de esta segunda etapa, el COVID-2, que nos guardemos en casa, que llevemos adelante todas nuestras actividades que podamos de manera virtual y digital, que salgamos lo menos necesario, que cuando hay que salir y hay que salir hay que cuidarse muchísimo por razones laborales, en la recreación, en alguna actividad que uno quiera saludable, deportiva, para ir a hacer la adquisición de los alimentos, teniendo en cuenta que así como logramos reencontrarnos y perdimos, porque no supimos o no pudimos cuidar la vida de habitantes del pueblo neuquino, del país y del mundo, en la primer ola, tenemos la responsabilidad de profundizar los cuidados, porque así como hoy nos reencontramos aquí, si nos seguimos cuidando, también va a ir avanzando la ciencia, va a ir llevando adelante la producción masiva industrial de las vacunas que necesitamos, se va a avanzar en la vacuna y en la cura. Y va a llegar el día en el cual también el COVID será como una gripe más. Para eso necesitamos tiempo. Yo transmito esto porque tengo la esperanza y la confianza. Estoy confiado, estoy seguro, que así como llegó de manera impensada, de la noche a la mañana y sin avisar, este virus y este enemigo silencioso, también con nuestro cuidado diario y trabajando en equipo, lo estamos y lo vamos a derrotar.
Se vienen las preguntas de quisiera los periodistas. A ver, habla la ministra Pebe nuevamente.
También que la segunda ola, aclarar que nuevamente, y en función también de lo que decía el gobernador, no se regula con las camas de terapia intensiva, ¿sí? No es el lugar donde se pretende llegar para una solución a un paciente que tenga COVID. Nosotros tenemos que tener presente que la cama de la terapia intensiva es una cama de contención, pero no de cura de la enfermedad. Y por otro lado, también aclarar que la vacunación, que es en lo que en ambos aspectos está trabajando hoy el sistema de salud, tanto público como privado, la segunda ola, la vacunación sabemos que tampoco es la solución absoluta, ¿sí? Pero sí sabemos que la vacuna nos protege de las formas graves. Pero a pesar de que estemos con la vacuna, tenemos que seguir cuidándonos.
Bueno, no sé si por cuál ministro quieren empezar para que explique el alcance del dispositivo de estas decisiones. ¿Escuchamos alguna pregunta o empezamos por el que consideren ustedes?
Quería hacer una pregunta, gobernador, como le digo acá, Virginia Pirola de Radio Universidad Cal. ¿Por qué las definiciones se toman por 7 días y no por 15, como en su momento fue también el decreto de nación, teniendo en cuenta estos números, ¿no? Que está en alto riesgo epidemiológico? Y la otra consulta es, ¿cuántas personas están sin cama, ya sea de terapia intensiva o intermedia, como ayer se informó en el comunicado que justamente firmó la ministra Pebe? Gracias.
Bueno, lo de la semana, por lo que dije anteriormente, lo ratifico y lo clarifico, porque si me lo preguntan por ahí no quedó claro. Es una excelente pregunta, por la situación imperante. Por la situación imperante. La situación que se ha generado en las últimas 48, 72 horas. Eso genera una incertidumbre que implica y obliga al monitoreo, al control diario y continuo, y las medidas que dicho control y monitoreo generen. Con lo cual, nos parece totalmente prudente con la situación que se vive, poder anticipar y comunicar a la ciudadanía medidas por un periodo de una vigencia que no exceda la semana. Lo otro sería una irresponsabilidad. La situación que marcamos característica de esta segunda ola y las connotaciones que trae aparejado, porque también hay algo que faltó decir, es que allí donde no hubo primera ola están teniendo esta ola, con lo cual hay una distribución territorial del virus que avanza prácticamente en todo el territorio, a diferencia de la primera ola. Hay un monitoreo y un control continuo de la realidad epidemiológica, y tomar estas medidas por 15 días sería una irresponsabilidad, porque a la ciudadanía hay que hablarle con claridad y decirle que si estas son las medidas que necesitamos en la segunda semana para alcanzar los 15 días, las ratificaremos. Me parece que la pregunta puede venir por ese lado, o no, pero lo aclaro. No es que uno está tomando estas medidas porque consideramos que en una semana acá pensar en cómo vamos a estar sanitariamente en una semana con lo que pasó en los últimos 2 o 3 días es, con mucho respeto, querer atribuirse facultades mágicas o futurología que no tenemos. A todos. Y yo quiero venir a hacer un reconocimiento a toda la conducción y a cada trabajador del sistema de salud público y privado. A todos ha sorprendido lo que pasó en las últimas 48, 72 horas. Lo dialogábamos con las otras áreas sanitarias del resto de las provincias, lo dialogábamos con los distintos ministerios, con los distintos gobiernos, pero debo reconocer que el crecimiento que ha tenido en la provincia de Neuquén en los últimos 2 o 3 días, que en la última semana pasamos de 200 a 400 y a 700 casos, personas contagiadas. Eso no estaba en los planes de nadie. Y eso es lo que motiva que tomemos hoy, luego de dialogar ayer y hoy con todos los actores, estas medidas y estas decisiones que buscan poner arriba de la mesa la prevención y la concientización de que estamos frente a un virus que se está comportando de manera distinta. A un virus que avanza en todo el territorio, a un virus que está afectando y se está metiendo con los más jóvenes. Claro, hemos cuidado y salvaguardado cumpliendo con un objetivo que era que todas las personas de 60 años de edad, antes del invierno, tuviesen aunque sea la primera vacuna colocada. Eso es muy importante. Aquí, en aquellos sectores etarios donde se vacunó, entonces hay menor contagiosidad y letalidad. Algunas otras características son similares. Hasta hace algunos días, habría que ver si está actualizado, el porcentaje de fallecimientos por género es 62% hombres, 38% mujeres. Y también vemos que la llegada del frío potencia los contagios. Con lo cual, por reiterativo, porque parecería a veces como que lo tenemos incorporado en la vida diaria, este virus que mata gente, que es el COVID, tiene un comportamiento distinto que en la primera ola. Con lo cual no podemos aventurarnos en qué situación y qué habrá de pasar dentro de una semana. Lo que estamos convocando a la ciudadanía, compartiendo y rindiendo la información adecuada, es un conjunto de 12 medidas que son de carácter preventivo y tienen vigencia por la próxima semana. Esa era una pregunta. No sé si está contestada. ¿Está contestada? Ok. Nos pareció prudente la unidad de medida de una semana. Hacerlo por 2 semanas no nos parece prudente. Y consideramos que hay que transmitirle a la ciudadanía una previsibilidad mínima que está dada por la vigencia y la temporalidad de una semana de estas medidas. Respecto de la segunda pregunta que formulaste, ¿cuál era?
La cantidad de pacientes sin camas, la cantidad de pacientes sin camas.
La cantidad de pacientes que está esperando cama depende, digamos, de... Tenemos hoy, en el día de hoy, 48 personas. Esto es muy dinámico, ¿sí? Se trabaja permanentemente con el Centro Coordinador de Camas para toda la provincia, tanto el subsector público como el privado. En este momento, 13 personas están esperando cama de terapia intensiva. Vuelvo a repetir, esto fue antes de comenzar la conferencia, es muy probable que también vaya cambiando. Lo que sí es importante destacar que las personas no es que están sin atención, sino que están atendidas dentro de hospitales y esperando una cama adecuada a su situación de gravedad. ¿Sí?
Sanuesa para la radio 750 Neuquén. ¿Están analizando algún tipo de control extra de los que se está realizando en el aeropuerto de Neuquén, en las terminales? Pienso, por ejemplo, lo que sucedió en la vecina provincia de Río Negro, donde están pidiendo test de COVID, de cara también a la temporada turística, donde ya hay algunas declaraciones de la ministra de Turismo que ratificó que se iba a realizar la temporada.
El tema de del pedido, la solicitud de PCR que hemos revisado también en conjunto con el ministro de Río Negro, ellos solicitan al ingreso de la provincia, es decir, tiene que venir la persona con la PCR, con el test de PCR. Para nosotros, analizando y trabajándolo con el área de epidemiología, nos parece que es una foto que no nos cambia en absoluto la situación. Si la persona viene con un test negativo, puede ser que esté contagiada en ese momento. Bueno, son análisis que se van haciendo desde el área epidemiológica y eso se revisa en forma permanente. Pero por el momento estamos trabajando en ese sentido. Es decir que... sostenemos más el trabajo y el monitoreo que se hace con los testeos en forma permanente, de acuerdo a la situación particular de la persona, y no la foto tomada, que nos puede dar una cierta tranquilidad y manifestarse más adelante como un caso positivo, como un contagio.
¿Quieres hacer? ¿Vos, Cris? ¿Quieres hablar? Al micrófono. Claro. Una de las razones por la cual la vigencia de esta normativa que va a explicar la ministra y presidente del Consejo Provincial de Educación, que sea de una semana, es nuestras convicciones de la importancia del dictado de clases de manera presencial. Esto quiero que quede debidamente salvaguardado, que estemos tomando esta medida de carácter emergente, de crisis, en modo alguno pone en tela de juicio nuestro pensamiento y nuestra convicción de la importancia del dictado de clases presenciales. Por eso las mismas se habrán de mantener para terminar el ciclo escolar rural y para darle también continuidad a la educación especial en nuestros establecimientos.
Buenas tardes. Quería, en todo caso, abonar esta idea de que este es un trabajo que se viene realizando y un seguimiento sobre la continuidad pedagógica, sobre la importancia de la escuela abierta, la escuela cuidada, y en ese sentido ratificamos y seguiremos sosteniendo la importancia que tiene una presencialidad cuidada. En esta oportunidad y acompañando las medidas que bueno ya se han expresado y el estado de situación, es que las escuelas del trayecto educativo obligatorio permanecerán con las clases presenciales suspendidas transitoriamente en esta semana, y evaluaremos permanentemente, como lo venimos haciendo a través de diferentes dispositivos, las situaciones y acompañando el sistema en general de salud de la provincia. Las escuelas especiales no requiere demasiada explicación. Nosotros venimos haciendo un trabajo junto a la Sociedad Argentina de Pediatría y a UNICEF, donde claramente están establecidas las prioridades acerca de las niñeces y de las adolescencias, que tienen prioridades para estar socializando sus vínculos y estar en contextos como las escuelas especiales. Y por otro lado, las escuelas rurales, que son del periodo septiembre-mayo, que están finalizando sus actividades, también venimos acompañando sus procesos, y de cualquier manera, en esta semana estaremos conectados y conectadas con ellas también, llevando adelante el proceso educativo final hasta septiembre. Quiero destacar que la continuidad pedagógica está garantizada. Hay diferentes métodos y formatos que hemos transitado el año pasado, donde realmente pudimos comprobar a fines de abril de este año que hemos logrado aprendizajes significativos en los diferentes niveles y modalidades por un trabajo articulado de los y las docentes que trabajan en las escuelas neuquinas. Excelentes experiencias y diferentes metodologías que nos llevaron a dar continuidad pedagógica. No está, esta afirmación no quiere decir que el aula va a ser reemplazada, pero realmente hay experiencias a través de los formatos papel, cuadernos de tarea, aulas digitales que hemos aprendido a utilizar durante todo el año, así que la continuidad pedagógica está garantizada en ese sentido con muy buenas experiencias. Y como dijo el gobernador y la ministra Pebe, en esta semana seguramente estaremos evaluando, venimos haciendo un trabajo articulado con el Ministerio de Salud, con referentes educacionales y referentes sanitarios en toda la provincia. Hemos tomado decisiones en las burbujas de estudiantes y docentes y no docentes, acompañados de la opinión epidemiológica. Es decir, que estamos en condiciones de afirmar que seguiremos monitoreando y tomando las decisiones más oportunas y cercanas en territorio.
O sea, si
la ministra Storioni
se cruza la fantasía o el fantasma,
hablando o la acerca pregunta, de la
si
presencialidad,
el culpable de estas medidas es el dictado presencial del sistema educativo, la respuesta es no. La respuesta es no. Sí, necesitamos establecer ciertas medidas de cuidado que nos permitan, en el más corto tiempo y plazo, tomar las marcas, volver a encontrar la curva del tránsito epidemiológico y las causales, llevando adelante todo este trabajo de atención y de contención de pacientes de manera domiciliaria, en nuestros establecimientos sanitarios, de trazabilidad, de detección, de testeo, de aislamiento. Porque una pregunta que subyace es por qué en una localidad pequeña, que no hay muchos casos, no se va a dictar clase de manera presencial. Por esta semana necesitamos llevar adelante este dispositivo de manera global y totalmente provincial, porque el sistema sanitario está en una situación extrema. Entonces, pueden tener muy pocos casos, pero esa red de contagios, si continúa, por eso hacemos extensivas las restricciones o medidas de cuidado de esas localidades, pueden generar nuevos contagios que demandan la necesidad de nuevas internaciones.
Buenas tardes, Sofía, para el Diario de la Mañana. Mi consulta es para la ministra Pebe. Quería saber, con respecto a las vacunas, recién informaron la llegada de nuevas vacunas para mañana. Quería saber si tienen números
para el sábado.
De nuevas llegadas más adelante. Y también respecto a la vacunación, quería saber si desde el gobierno tienen algún mensaje para aquellas personas que hoy en día siguen dudando o directamente no quieren vacunarse contra el coronavirus.
Nuestro respeto. Una vez más, queremos aclarar que el proceso de vacunación es libre, gratuito y voluntario. De ningún modo el proceso de vacunación es obligatorio. Es más, yo te diría que si hubiese sido obligatorio no hubiese tenido el nivel de adhesión efectiva el proceso de vacunación que hemos llevado adelante. Hoy nos faltan vacunas. Hoy no es que nos sobran vacunas porque nos faltan personas que deseen ser vacunadas. Eso habla de un proceso exitoso, ejemplar en la provincia de Neuquén, de, yo diría que, el proceso de vacunación más complejo de la historia en la provincia. La familiaridad, la solidaridad, el afecto con el cual se lleva adelante el proceso de vacunación en nuestros centros vacunatorios, es digna de ser destacada. Y es fruto también de esas personas que se cuidaron y que pueden acceder a la vacuna. Un gran triunfo en la provincia de Neuquén en el proceso de vacunación. Ejemplo regional y nacional el proceso de vacunación que se lleva adelante. Lo digo porque lo rescata, lo destaca y lo comentan cada una de las personas que se pudieron vacunar y cada uno de los trabajadores y voluntarios que reciben a esas personas y que llevan adelante el proceso de la vacunación. Un trabajo en equipo ejemplar. Las vacunas en la provincia de Neuquén siguen siendo y seguirán siendo libres, gratuitas y voluntarias. Confiando en nuestra gente. Más de uno me dijo que estaba loco cuando teníamos una capacidad vacunatoria que excedía largamente a casi más de una semana el tiempo necesario para poder proceder a aplicar las vacunas. Si seguíamos con el sistema de inscripción, de llamado y todo un trabajo detrás, muy importante. Y le dije a la ministra, no, confiemos en la gente y digámosle que vengan a los que le corresponden ser vacunados, que lo vamos a vacunar. Y en un día hicimos el trabajo de vacunación que nos lleva una semana. No es lo mismo que te vacunemos hoy que te vacunemos dentro de una semana. Son 6 días de generación de anticuerpos, son 6 días de un paragolpe, son 6 días de generación de defensas para enfrentar el virus. De la misma manera vamos a hablar ahora. Fuimos originalmente algunas voces criticados como que había algún gesto de irresponsabilidad, que iba a haber peleas, discusiones en la entrada a los centros vacunatorios. De ninguna manera. Este gobierno confía en el pueblo de la provincia de Neuquén. Y cada vez que podamos replicar este dispositivo, lo vamos a hacer. Porque cada vez que recibimos una vacuna, es una vida que podemos salvar. La queremos aplicar rápidamente, eficientemente, y quiero destacar y agradecer el tremendo trabajo que se está llevando adelante a lo largo y a lo ancho de toda la provincia de Neuquén en el proceso de vacunación. Un trabajo territorial histórico.
Y seguimos haciendo esta forma de vacunación a demanda, eso también, en el día de hoy, mañana, durante todo el día. En relación a la cantidad de vacunas que me habían consultado, 7.200 vacunas, como dijo recién el gobernador, están llegando entre mañana y primera hora del domingo, y el domingo se va a vacunar, de Sputnik, primer componente. Y estamos a la espera de la liberación de otra tanda similar probablemente, porque llegaron 500.000 vacunas al país en el día de ayer. El mecanismo COVAX sigue trayendo vacunas de AstraZeneca. Hace poquito el gobierno nacional adelantó que hacia fin de mes vamos a tener 4 millones de AstraZeneca también, de Reino Unido. Entonces, bueno, venimos con una campaña sostenida en el tiempo, por suerte.
¿Alguna otra pregunta relativa a este tema?
Las medidas, sobre todo de restricción de circulación y de horarios en los comercios.
De forma conjunta con las competencias atribuidas legal y constitucionalmente por los poderes del Estado y las dimensiones del sector público y el acompañamiento del sector privado, provincial y municipal. Esto es lo que hemos acordado en el día de la fecha.